En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Gracias por acompañarnos después de este fin de semana largo. Estamos listos para que usted, si se quedó con pendientes del viernes pasado, se ponga en contacto con nosotros. Lo podamos escuchar y, si está en nuestras posibilidades, ayudarle a que las dependencias de gobierno que atienden a nuestras solicitudes puedan apoyarle también y darle una respuesta. Estamos todo el equipo completo de la Estación de las Noticias, Lourdes Torres en los teléfonos que recibe su comunicación, Charlie Flores que está en los controles atendiendo esta consola para que este programa salga bien y de buenas, y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Tendremos, por supuesto, su participación en este espacio, vamos a darle salida a sus mensajes y comentarios, así que le invitamos a que nos llame 3338-1315-15 y 3831-1421. El chat es el 3322-2327-38, donde también recibiremos su comunicación a través de mensajes, mensajería de WhatsApp, que nos sirve para poder escuchar su participación. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya sabe que usted nos entregue un mensaje completo con su nombre, teléfono de contacto, la descripción del problema y, lo más importante, si ya tiene folio, que preferentemente así debería de ser, con el folio de atención para poderle dar seguimiento. Y sobre todo aquellos que, bueno, no se han atendido después del periodo ordinario, es decir, que ya vence un plazo suficiente después de lo que le habían ofrecido o prometido para atenderle, no le dieron respuesta, aquí estamos para hacer su altavoz y que le puedan escuchar las dependencias de gobierno. Así que le recordamos, este es el teléfono público y estamos listos para atender a sus solicitudes. Vámonos con un mensaje, es el primero que va llegando a chat y hay más que se están cargando, así que vamos con este primero que nada. Dice: acudí a la campaña de prevención de cáncer de colon al Hospital Civil en el laboratorio. Me dieron cita para el 17 de marzo a las 8. Estuve ahí casi 3 horas porque así me lo pidieron, que esperara un doctor que me iba a decir qué hacer y nunca llegó. Decidí venirme a casa. Quisiera saber si tienen un teléfono donde me digan a qué lugar y hora debo acudir para que me den nueva cita. El error lo cometió el de laboratorio al darme cita en un día no hábil, como fue el domingo 17, pero yo me di cuenta hasta después. El hospital no a toda hora tiene ese servicio de citas de laboratorio, por eso quiero hablar para preguntar a qué hora me es conveniente ir. Claro que sí. Y le ofrecemos una disculpa desde este espacio, aunque no nos corresponde, es directamente el personal del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde el que debe de hacer este asunto de gestionar que las campañas se lleven en tiempo y forma, pero también hay que entender que debido al alto volumen de pacientes que se atienden y con estas campañas que pues a veces complican más el escenario porque son más personas que acuden de lo habitual, pues es entendible que existan este tipo de errores. No los justifico, simplemente digo que hay que comprender esa dinámica. ¿Pero qué estoy haciendo en este momento? Bueno, solicitando al equipo de comunicación social que nos hagan el favor de recibir su solicitud, que le orienten, que le digan cuándo le van a atender, que le reagenden la cita y usted pueda ser atendida de acuerdo a lo que estaba planteándose en esta campaña. Porque ya nos habían dicho durante la invitación que, si bien es cierto que la campaña tiene una duración específica, todo el año se atiende a los pacientes. El punto es nada más que usted, por supuesto, tenga esa cita de nuevo para que le puedan atender. Así que vamos a derivar su solicitud y, por supuesto, esperamos que le atiendan en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde con esta campaña de detección oportuna de cáncer colorrectal. Importante que se atiendan las personas que no se ven afectadas en su salud. Así que paciencia nada más en lo que pueda hacer el enlace. Ellos se van a comunicar, créamelo, de verdad se van a comunicar y sin problema le van a dar una respuesta. Ya usted nos confirmará, o ellos mismos en el Hospital Civil, cuando el asunto quedó atendido, y esperemos que no se repitan este tipo de inconvenientes con el resto de personas que acuden a las campañas que se lanzan desde los hospitales civiles. Siguiente. ¿Dónde debo acudir para hacer un reclamo? Mi sobrino compró ropa en el extranjero, fueron como unas 8 prendas, pagamos lo de aduanas, todo en línea, la paquetería UPS nos hizo entrega, pero con la sorpresa de que traía 2 cajas, una chica y otra mediana, y con la orden de pagar más dinero porque repartieron la ropa en 2 cajas, siendo que en la mediana cabía toda. Tuvimos que pagar porque además traía la orden de no dejar ninguna caja si no pagábamos, siendo que ya se había pagado. A ver si nos puedes decir a dónde acudir para manifestar nuestra inconformidad, es lo que dice Pati. Bueno, hay que hacerlo directamente en la una, es la compañía en su corporativo en la Ciudad de México, presentarla en conformidad para que se investigue la razón por la cual la paquetería se envolvió en esas condiciones. Segundo, debe de hacer también un reclamo con la tienda que le vendió la ropa para ver por qué se deriva el pedido de esa forma, separado, cuando todo cabe en una misma, en un mismo lugar, y también de manera adicional que presente su queja en la Profeco, ¿sí? En el 800-468-8722, para que ellos revisen todo ese proceso y hagan el enlace con la paquetera, y si la empresa tuviera alguna representación en México, que no lo sé porque es una empresa de Estados Unidos, que también se ve ahí qué es lo que está ocurriendo. No sabemos si la normatividad en los Estados Unidos obliga a que se haga así, o la compañía de manera equivocada separa los paquetes, o fue la paquetera la que lo hizo, no lo sabemos, es lo que se tiene que investigar para que usted le den justo una respuesta y que también pues quede como experiencia o enseñanza para en procesos futuros, que usted decida si esa, con esa empresa conviene comprar o no, pero que se entere del proceso. La inconformidad la puede levantar. Yo le recomendaría que entre así como tal a UPS México, y en la parte inferior siempre establecen una zona de contacto, y ahí usted presente su inconformidad, hágales el señalamiento, mándeles el número de orden o referencia que tenga, para que ellos vean ese paquete en qué situación fue procesado. Quiero pensar que la compañía que vende la ropa en los Estados Unidos fue la que lo separa y lo envía en dos paquetes, aunque es el mismo cliente, pero no sé cuál es la razón. Si vienen en cajas, si ellos lo pudieron haber empacado por su cuenta, no lo sé. La parte esa es la que se tiene que investigar y necesita hacer su reclamo a esas tres instancias. Uno, la paquetera. Dos, la compañía que le vendió la ropa. Y tres, a la Profeco, para que ellos le digan hasta dónde pueden intervenir para darle una propuesta de solución. Continuamos con el teléfono público y tenemos una nota de voz que vamos a compartir en este mismo momento. Así que, Charlie, si me permites, vamos a poner el volumen listo y escuchar a la persona que está ya en la computadora. Adelante.
Buenos días, Víctor. Muchas gracias por escucharme. Víctor, tengo un pequeño problema. Ojalá me pueda apoyar. Don Víctor, ya fui a la oficina de mi supuesto abogado. Ya lo estoy casando desde la semana pasada porque necesito los documentos. O sea, usted me dijo que le mandara las fotografías de la demanda. Ya se las pedí, ya le marqué, me dice que sí, primero se me escondía. Luego me los contesta y hoy día no me los contesta. Entonces, lo estuve casando, fui a las oficinas, se me escondió, dio la cara a la secretaria, me dijo que no estaba, yo lo vi, que había entrado, yo le dije, yo sé que está aquí licenciado Ricardo, yo necesito que me entregue, que me dé la documentación, porque ya tengo una semana buscándolo. Yo le doy su recado, señora. Entonces, en estos casos, ¿qué hago, Víctor? Yo necesito que me eches la mano a lo de mi mamá, que no quede impune lo de mi mamá. Estoy demandando a mi hermana, que se llama María Cristina Flores Becerra. Vive en Tlajomulco, mi hermana, ahí en la etapa 5. Pero este abogado no me ayudó en nada, licenciado Víctor. Entonces, yo necesito que me eche la mano. ¿Qué hago? Porque este hombre, ya ve que me dijo usted, le repito lo mismo, perdón, ¿verdad? Pero le repito lo mismo. Me dijo usted, mándame más conocimiento de tu demanda. Entonces, la tiene licenciado, yo le entregué todo a él, porque pues uno es ignorante de todo eso. Y pues no ha procedido nada, Víctor, y pues ya me preocupé porque ya hace más de un año. ¿Cómo que puedo hacer, Víctor? Muchas gracias por escucharme, que Dios me lo bendiga y pues ojalá me pueda echar la mano en algo que yo pueda hacer, porque este famoso licenciado se me esconde y no me entrega la documentación. Y yo no tengo nada más que el número que le mandé a usted de expediente, fue todo lo que él me entregó. Muchas gracias, espero que siga ayudando mucha gente, así como lo sigue haciendo, y que Dios me lo bendiga.
Bueno, lamentablemente, como les hemos explicado a quienes nos escuchan de manera recurrente, los mensajes se borran de una semana para la otra por la gran cantidad que tenemos y tenemos que limpiar la memoria del dispositivo. Entonces, si me estás escuchando en este momento, envíame la información antes de que termine el programa para poderlo derivar a la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía. ¿Qué te sugiero? Bueno, nosotros haríamos que la Fiscalía te reciba para que te explique en qué etapa se encuentra tu carpeta de investigación. Y lo importante y lo más relevante de este caso es que tú tienes que ya buscar otro abogado para que cambies y le digas al Ministerio Público cómo le vas a hacer, o sea, qué proceso tienes que seguir para tú cambiar de abogado y que les digas, a ver, quien me representó ya no va a ser y entonces va a ser esta persona. Y ya con la Fiscalía con conocimiento de causa, pues que siga el procedimiento con el otro representante legal. Ese procedimiento me parece que es ordinario. Así que necesito que la carpeta de investigación y número me lo compartas en este momento porque aquí ya no lo tengo a la vista. Si fue del viernes, ya no está. Todos los mensajes se desaparecieron y eso es una regla general de Radio Metrópoli. Entonces necesito que reenvíes el material para poderte ayudar. Así que quedo en espera de tu información de aquí hasta las 11:59. Mi estimado Charlie, vamos entonces a la pausa después de que ya llegamos al minuto 15 y regresamos enseguida a seguir atendiendo mensajes y llamadas en este teléfono público. Bien, tenemos participación del auditorio, vámonos con una llamada en vivo. Está don Raúl González en el teléfono público, así que nosotros estamos listos también para escucharle. Don Raúl, adelante, dígame.
Buenos días, señor Víctor.
Buenos días, a sus órdenes.
Oiga, mire, yo le mandé una foto por WhatsApp diciendo, ahorita le explico en un asunto de una tía.
¿Cuándo mandó la foto, perdón? ¿Cuándo envió la foto, perdón?
¿Mandé?
¿Cuándo envió la foto?
Ahorita se la mandé hace ratito, hace como cuando estaban iniciando el programa.
A ver, es que no tengo nada. ¿De qué teléfono viene, por favor? Porque si me envió texto ya no encuentro la imagen. ¿De qué terminación tiene?
909, es un área de Estados Unidos.
909...
Ajá.
Okay. Ah, ya lo encontré. Sí, es que me puso texto al final y así ya no lo veo, pero ya lo encontré. Entonces sí, le escucho con atención, dígame.
Fuimos a llevar, un primo y yo, en Guadalajara, fuimos a llevar a mi tía a la casa de la mujer porque mi primo le golpeó.
Uh-huh.
Ya bien, levantamos la orden y todo. Bueno, ella, porque ella entró, ya que al hombre no lo
sí,
dejan entrar.
Sí, así es.
Entonces, pues no han ido a su casa y la verdad, ahorita yo me tuve que venir a Estados Unidos, mi primo se quedó allá,
uh-huh.
Pero mi tía, pues... No, es más, ha dormido hasta la calle porque no sabíamos, pero ya otra vez le golpeó, ya ayer nos mandaron fotos que ya le quemó toda su ropa, los muebles ahí afuera. Uh-huh. El muchacho pues ya tiene récords, como dicen, y hasta, ¿cómo se dice? Pues ya los vecinos ya no lo quieren, es el vive en Zapopan, en el Briseño.
Ajá.
Y la verdad no sé si usted tiene ahora así como dicen los para a ver si pueden ir a recogerlo al muchacho, ¿verdad? Yo la verdad...
Bueno, primero... Claro, primero saber si él padece alguna enfermedad mental o es adicto a alguna droga.
Es drogadicto.
Ah, el problema es que consumen estupefacientes.
Ajá, pero ahorita como... Pues miren, no le voy a echar mentiras, yo hace poco fui...
Sí.
Y reportamos hasta los que venden drogas ahí, uh-huh. Porque lo seguimos al muchacho.
Sí.
Y lo seguimos y hablamos a la fiscalía y le dijimos, y no fueron, nadie fue a uh-huh. levantarlos.
Sí, sí, sí.
Nadie fue, hasta tomamos fotos y se las mandamos y se las enseñamos a otro policía y, ah, no, es que no los podemos tocar. Entonces, pues, ahora sí que, pues con los brazos cruzados nos quedamos.
Claro. Sí, no, lo que pasa es que aquí usted está exhibiéndome con fecha 25 de febrero de 2024 un documento en el que se le gira una solicitud al comisario de la Policía Municipal de Zapopan, Jorge Alberto Arispe García, el oficio en el que se le piden medidas de protección para la persona, medidas de protección que no se cumplieron y por eso a la señora ya le quemaron todas sus pertenencias. Entonces, otra vez la falla es con la policía de Zapopan porque no están cumpliendo los oficiales estas órdenes de protección y creo que sí hay que solicitar al Ministerio Público que pueda reconvenir a estas personas, particularmente a la comisaría de Zapopan, para saber este asunto por qué no se atendió con oportunidad. Cuando dice usted que llegaron los oficiales, ¿llegaron después de que quemó la ropa de la señora o después de la que la había golpeado?
De la que le quemó el día que la golpeó fue cuando la llevamos a la casa de la mujer.
Sí.
Ayer fue apenas, no, ayer fue lunes, el domingo fue cuando le quemó la ropa.
Ajá.
Y los muebles.
Pero no llegó la policía.
Pues, no llegó la policía, es más, ese día mi tía, yo le hablé porque yo apenas me acababa de venir a Estados Unidos, le dije, tía, ¿dónde uh-huh. estás? Ay, hijo, pues ando, me dormí en la casa de una vecina porque no me dejó entrar. Y eso porque la encontró la vecina dormida en el parque.
Ajá.
Entonces,
pues muy grave.
Le hablaron a la policía ese día, la vecina dijo, hable a la policía, señora Susana, y la habló, y nunca llegaron.
Sí, sí, de hecho, mire, el documento dice aquí, haciéndole de su conocimiento, esto pide el Ministerio Público a la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, dice que se deberá de emitir informes de dichos rondines semanalmente y en caso de situación de riesgo de la víctima, deberá informar inmediatamente al área de call center, el número telefónico aquí lo establecen, con las extensiones tal, tal y tal, medidas de protección que violó flagrantemente el municipio de Zapopan a través de la Comisaría de Seguridad Pública por no atender a esta medida de protección que tiene el número, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí, 3171-2024, de acuerdo con el oficio FE-0901-13022 del 2024. Muy, muy lamentable. Punto número uno, bueno, pues yo lamento la situación, que no se haya atendido con oportunidad. Pasaré su caso a la Oficina de Comunicación Social del Centro de Justicia para la Mujer para que le llamen la atención a Zapopan y, por supuesto, también al equipo de comunicación social de la Policía Municipal para que alguien le diga al comisario que no están haciendo su trabajo, no están atendiendo las medidas de protección y una mujer está en riesgo en la colonia del Briseño porque, a pesar de la orden que se tiene para protegerla, los oficiales la dejaron desprotegida, ¿verdad?
Sí, sí, pues muchísimas gracias, señor Víctor.
¿Quién puede ser el enlace con la policía? Usted ya está en Estados Unidos, por supuesto, pero ¿quién puede ser el enlace para saber que se está atendiendo a la señora con oportunidad si es que ahora sí hacen su trabajo?
Le dejé a su compañero el teléfono de mi primo, ajá, que se llama Abraham.
Ok.
El yo que... ya le había dejado el teléfono, si no se lo mando también por texto ahorita, todos los datos de mi primo.
Ajá.
Él imagínese que la está apoyando, pero como viven pues separados, pues no diario la ve.
Ajá.
Entonces, pero con él pueden, él puede darles información.
Muy bien, el teléfono termina en 4858, ¿cierto?
Correcto.
Bueno, muy bien, eso lo pasamos al equipo del Centro de Justicia para la Mujer, y pues ya están aquí, además el caso ya es público, si algo le sucede a la señora, ya sabemos quién va a ser el responsable. Muchas gracias, señor.
Pues muchísimas gracias, licenciado, que Dios los bendiga y... bonito programa, gracias por la ayuda.
Gracias, hasta luego, esperemos que no pase. No queremos que llegue a esto, justo lo que no queremos es que llegue a esto, que el hijo de la víctima, en este caso, en un estado de inconsciencia, intoxicado por las drogas que consume, le vaya a cometer una lesión o vaya a lastimarla o hasta asesinarla, porque la policía de Zapopan simple y sencillamente pues no atendió a la orden de protección que le giró el Ministerio Público con toda oportunidad. Ya escuche usted, el pasado 25 es de febrero, de acuerdo a las documentaciones que tenemos aquí a la vista. Sí, 25 de febrero del año 2024. Vamos con más de los mensajes del auditorio que tenemos en este espacio y continuamos con este teléfono público. Porque dice por acá, quiero hacer una denuncia pública, compré unos productos de medicamentos del Instituto Politécnico y no me enviaron nada, 2,800 pesos pagué. Usted fue víctima de un fraude. Ya le hemos dicho en este teléfono que esa pues supuesta dependencia que se quiere vincular de manera irregular a la UNAM no tiene nada que ver con la institución y ellos se cuelgan del escudo de la UNAM para vender estas cosas a las personas y no entregan nada. Así que lamento que usted no haya escuchado con oportunidad que este asunto ya lo hemos denunciado, pero lo que tiene que hacer es presentar denuncia en la fiscalía por el fraude del que fue víctima y señalar a quien resulte responsable o a quien tenga usted identificado como contacto de esa situación para que se investigue. Pero no hay tal, no existen esos productos, nadie le va a entregar nada, simplemente lo timaron o la timaron, porque no sé usted si es hombre o mujer, no me lo especifica en este reporte. Preguntan, para reportar falla de alumbrado público en Avenida San Mateo de la calle Puente Chico hasta Paseo de la Tierra en Parques de Tecistán, con el folio de reporte es ZAP-1227-7585 desde el 29 de febrero, dice Manuel de Zapopan y nos envía su mensaje a través de este programa. Antes de que nos tengamos que ir a la pausa, le pedimos a Charlie que nos deje entrar este mensaje. Hay una persona en línea, así que adelante. Vamos a reservar su nombre porque nos lo pide, pero ya le estamos escuchando. Dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Oiga, mire, el día de ayer veníamos de una población del sur de Jalisco y veníamos varios vehículos, entre ellos mis hijos, y nos para la Guardia Nacional antes de llegar a la población de Cocula. eran varios vehículos de la Guardia Nacional. Mañosamente ellos se ponen en la carretera y te paran hasta después de sus patrullas para que no veas el número. Ya cuando te pararon, pues ya no te das cuenta de qué número de vehículo traen ellos.
Así es.
Entonces se detienen, pero nos pararon a todos los que veníamos por la carretera, a todos, sin excepción de uno. A todos nos desviaban. Había unas patrullas en el carril de enfrente, ahí es doble carril ya, en ese espacio donde nos paraban. Había patrullas por el carril contrario y patrullas por el carril que veníamos. Y nos detenían a todos los vehículos. Nos paraban y nos pasaban a un carril confinado para supuestamente alguna revisión, me imagino. Pero ya le dije, ¿de qué se trata, oficial? Espérese, y espérese, y espérese. Esa era su única respuesta. Y estaban con el de más delante ya. Lo dejaban ir y luego seguía el que seguía y así sucesivamente hasta que me toca a mí. Le dije, ¿cuál es el motivo de que ni me pararon, ni nada, de dónde vienes? Y unas preguntas ahí. Dice, ¿qué traes? No, le dije, pues no traigo nada. Traigo un cachorro, ahí era el único que me acompañaba, un perrito. Dice, uh-huh. Por eso es motivo de infracción. Así es que ya sabes. Pues tuvo que soltar 200 pesos.
A ver, momento, vamos deteniéndonos en este tren. Por traer un cachorro irregular,
dentro
¿qué?
De
¿o
carro,
dónde?
Dentro de mi carro.
No, pero ¿dónde está la regla o la norma que impide traer mascotas en nuestros vehículos?
Aquí de ese tamaño, 200 pesos. Luego me bajo del carro porque mis hijos venían atrás y traen una camioneta picada nueva, sin problema ninguno, nueva, el vehículo. Uh-huh. Y nomás me hicieron las señas mis hijos que me subieran al carro y que nos fueran. Uh-huh. Pues ya me regresé y nomás me hizo la seña a mi hijo que le... De dinero. Esa seña me hizo mi hijo.
Claro que no.
Y ya cuando llegamos acá le dije, ¿qué pasó? Dice, pues no, me sacaron dinero. ¿Y por qué? Pues que si quería esperarme a que me tocara, porque a unos muchachos los tenían detenidos ahí, de una pica vieja, que traía unos muchachos atrás en la camioneta, y los vi que se fueron, y les dije, ¿a dónde vamos esos? Dice, a conseguir dinero aquí en Cocula, porque no nos dejan salir esos cuates. Uh-huh. O sea, parejo agarraron a todo mundo, señor. En el rato que yo estuve, yo estoy seguro que éramos más de 50 vehículos a los que atracaron. Uh-huh. Sin motivo, se lo digo, sin motivo.
Claro. Pues lo que tiene que hacer es denunciarlo.
Yo traté de comunicarme a Radio Metrópoli para dar el conocimiento en el momento en que estaba ocurriendo el asunto. Ajá. Para ver si alguna autoridad escuchaba o podía hacer algo, porque se me decía tan injusto y me daba tanto coraje. Ajá. Uh-huh. Ese asunto que vaya, no sé qué.
Pero, le voy a preguntar respetuosamente, ¿por qué las personas ceden tan rápido este tipo de extorsiones si no hay nada que temer?
Nosotros veníamos y nos estaban relegando, porque yo le decía, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y no me preguntaba si iban con el otro, y con uh-huh. el otro, y con el otro. Sí. O sea, como diciendo, no sueltas, no te vas. Uh-huh. Así dice, a este muchacho le dije, ¿cuál es la razón por la que él dice, vamos a ir a conseguir dinero aquí a Cocula, los que se bajaron de la camioneta? Se uh-huh. quedó el conductor en la camioneta, de una camioneta viejita, y dice, vamos a ir a conseguir aquí a Cocula dinero. Uh-huh. Yo creo que eran de por ahí ellos, porque iban a ir a traer, y le dije, ¿cuánto les pidieron? 500 pesos. Uh-huh. O sea, la cuota oscilaba entre 200 y 500, a lo que yo me di cuenta. Uh-huh. Imagínese nomás el atraco. A toda la cantidad, porque ayer como era regreso de puente, de un fin de semana largo, pues venía la carretera atestada de gente. Entonces yo creo que se pusieron ahí un listo, han de haber dicho, pues hoy es día cuando podemos hacer nuestro agosto. No sé si para las elecciones, o será cosa de ellos, o traerán consigna. El caso es que, señor, es desesperante, impotencia, coraje.
Uh-huh. Bueno, pues le voy a dar un tip. El único, hasta este momento que yo tenga conocimiento, el único lugar donde tiene un reglamento específico para transporte de mascotas en vehículos es la Ciudad de México. Como tal, necesitaría revisar el reglamento de Jalisco, pero solamente la Ciudad de México tiene criterios muy específicos dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. No entiendo por qué en el caso de las carreteras habría que tener tales o cuales condiciones para transitar, pero creo que no debemos de caer en ese tipo de engaños. No, y si usted sí quiere denunciarlo, lo puede hacer la Guardia Nacional.
Discúlpeme, yo he viajado toda mi vida con mascotas para arriba y para abajo, aquí en la ciudad y donde quiera, uh-huh. en cualquier parte que me dirijo, traigo mis mascotas y jamás había escuchado esa aberración.
Así es.
No, pues yo sé que no es reglamento, yo sé que es robo, es un atraco. Con la delincuencia organizada hay que estarnos cuidando, y ahora con estos, con aquellos da miedo y con estos da coraje.
Claro, pues en
da
esta...
coraje, impotencia, de sí. Veras. No sé qué sentimientos nos atraparon ahí a todos, decir, ¿cómo es posible que nuestras autoridades, pero sin motivo, a todo mundo parejo, ¿eh?
Claro.
Y le digo que en ese rato, y luego lo peor del asunto es que has de haber dicho, no hay que permanecer mucho rato aquí, en cuanto pasamos todo el grupo que nos agarraron ahí, empezaron a quitar los conos que ponían para orillarte a la fuera de la carretera.
Uh-huh.
Entonces, y empezaron a levantarlos, yo creo que para retirarse de ahí o darse una vuelta por allá y volver a otro lugar, pero ese operativo se me hizo de veras tan lo tienen tan bien manejado por todas las, unos del otro extremo de allá, no sé si te quieres cruzar corriendo a pie o te quieres escapar, pero unos allá viendo y otros acá trabajando.
Claro, bueno, pues el teléfono para reportar en la Guardia Nacional, que es lo que tiene que hacer, se lo comparto, se lo dejo con Lulú, si usted le parece, para que pueda denunciarlos. Es importante que lo haga, ¿eh?
Claro, sí lo hago.
A ver, anótele entonces, porque nos tenemos que ir al corte comercial.
A ver, permítame un segundo, déjeme.
Lulú, te lo paso, Charlie, vamos a ir a la pausa. Le voy a dejar con Lulú 55-56. Lo estoy repitiendo al aire, Lulú se lo va a pasar porque yo me tengo que despedir. 26-59-11. Completo es 55-56, 26-59-11, la extensión 55-06 para denuncias en contra de la Guardia Nacional. Vamos a la pausa, regresamos después del corte al teléfono público de Radio Metrópoli, que ya está más de la mitad. Bien, estamos de vuelta en el teléfono público y tenemos algunos mensajes más que compartir con ustedes. Dice la señora Cristina, una alcantarilla que se robaron quedó abierta. Ya la llenaron de basura y escombro. Está en la esquina de Silvestre Vargas y Artesanos en San Miguel de Huentitán, a una cuadra del periférico. Desde hace un mes la reporté y no vienen a ponerla. Este es el folio de reporte, 11-41-87-93. Está media calle, es muy peligroso, ya ha habido carros afectados, les truenan las llantas y demás, ojalá que por tu medio nos hagan caso. Gracias por todo lo que ayudas, dice este mensaje que nos envía la señora Cristina. Folio de reporte, repito, para el CIAPA, 11-41-87-93 en San Miguel de Huentitán. Otro de los mensajes que tenemos acá dice lo siguiente... A ver, ya lo abrimos, perdón, sí. Por favor, dele mi celular a la persona que tiene problemas con su abogado. Ok, muy bien, vamos a compartírselo para que ella se ponga en contacto con usted y le pueda usted ayudar. Muy bien, muchas gracias por la solidaridad y qué bueno que se apoyan entre ustedes. Arturo Sandoval, es cierto, a nosotros también nos detuvo la Guardia Nacional y nos sacó 500 pesos que porque traemos vidrios polarizados. Quitaron a la Policía Federal, pero estos salieron peor de corruptos. Bueno, el polarizado sí hay ciertas restricciones, en el caso de Jalisco está prohibido, el asunto es que no se cumple ni por parte de las autoridades, es donde está la parte dispareja, pero yo insisto, no deberíamos de acceder a la corrupción, y menos tan rápido, es que yo no sé, las personas de repente se intimidan tan rápido que deberían de ponerse de manera respetuosa, pero sí con firmeza, de decir, no estoy de acuerdo, y si tú dices que es una multa, pues impóngame la multa. Te voy a remitir al Ministerio Público. Okay, adelante, vamos, no pasa nada. El Ministerio Público también va a decir, estas cosas son absurdas, ¿no? Y ellos saben que no lo pueden hacer porque no tienen fundamento. No tienen fundamento, está bien sencillo. No se asusten, no hay fundamento. Si estamos seguros de que no hay fundamento, ni modo. En el caso del polarizado, sí, pues le podrían decir, okay, pues te vamos a llevar o lo vamos a multar y que te multe, no sé, la SCT o quien te deba multar. Pero si no hay elementos, ellos al ver que usted no va a ceder con dinero, se desesperan y se van, porque esos son unos encapuchados y ladrones con traje de vaca que solamente van a correr de un punto a otro y no están atacando a la delincuencia, sino están robando al ciudadano. Entonces hay que saber defendernos y pues hacer que se respeten nuestros derechos. El teléfono de contacto ya lo escuchó para que denuncie también a la Guardia Nacional a estos corruptazos que están ahí en las carreteras. Dice otro mensaje, llamé la semana pasada porque una conocida quería reprogramar una cita, se la habían dado hasta septiembre, ella tiene trombosis, le llamó Dalia, pero no supo tomar ningún dato. No, bueno, pues es que, ¿cómo entonces? ¿Y aquí qué hacemos? El asunto es que necesitan estar atentos o la persona que recibe las indicaciones o el enlace que es la persona que en este caso pudiera ser usted. Pero yo lo que puedo hacer es consultar con ella, a ver si pueden marcarle otra vez, pero esto no es un juego. Necesitamos que sea formal la atención, que se atienda la llamada con oportunidad y que se tenga toda la información anotada para que pueda la persona saber que le van a atender y cuándo. Porque de lo contrario, pues así estamos igual. Si no están atendiendo las indicaciones que se les dan vía telefónica y personalmente, pues entonces no estamos avanzando. Lo siento mucho, pero aquí lo que voy a hacer es yo pedir a ver si le pueden marcar, o mejor usted atienda la llamada, pero también le voy a decir una cosa, es tedioso tener que triangular con una persona y luego la otra cuando la beneficiada es la que directamente tiene que involucrarse. También se trata aquí de ser responsables, involucrarnos en nuestros procesos y no dejar que otro nos los resuelva. Esa parte no está bien, porque pasan estas cosas. Luego no conocemos nuestros derechos, luego nos atropellan fácilmente, luego no nos atienden porque no estamos también cooperando. Entonces, ojo con eso. Yo pregunto, a ver si Dalia lo recuerda, y vemos qué se puede hacer. No le garantizo nada porque ese proceso ya se hizo de atenderlo de primera instancia. Pero preguntamos. Nada perdemos con solicitar que haya una segunda intervención, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. A ver acá este mensaje, ojo para los que no pusieron atención al calendario de bienestar. Dice, ¿me puede decir en este mes cuándo será el pago para los adultos mayores de bienestar? Mi mamá es la letra R. No, ya no hay pago. El pago se entregó en febrero, ya no hay hasta julio, ya que pasen las elecciones. No espere nada porque desafortunadamente aquí ya, o más bien, pues sí, desafortunadamente usted para si ya se gastó el dinero, pero no le van a pagar ya. Acuérdese que estamos en veda electoral y lo que recibió en febrero, eso es todo. Lo que sigue se le va a dar hasta julio y el bimestre que continúa, porque lo demás ya lo recibió por adelantado. Preguntan, quisiera saber si puedo renovar mi tarjeta de bienestar, se me venció en febrero. No sé si es tiempo de hacerlo, ni el lugar, ni los requisitos. ¿Pueden informarme? Acérquese a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, que están ubicadas en Lerdo de Tejada, para que le orienten ahí si puede hacerse ese proceso en este momento de manera administrativa y ordinaria, pese a la veda electoral. No habrá difusión de los programas, pero sí tiene que haber atención en ventanilla. Necesita usted acercarse de manera personal con ellos para que puedan orientarle y atenderle. Sí, vamos a una nota de voz, Charlie, otra que va llegando a este teléfono público. Adelante.
Buenos días, Víctor. Soy el señor Mariano Rodríguez y quiero expresar mi inconformidad con SEMADET por algo acerca de la verificación vehicular. Acudí el pasado 27 de febrero a verificar mi auto y pasó sin problemas como cada año. Mi auto tiene placas de Aguascalientes, donde también verifico cada año, ya que continuamente voy para allá. Este año en Aguascalientes hay reemplacamiento, por lo que tendré que cambiar de placas. Mi inconformidad y queja es que me dijeron aquí en Guadalajara, en el centro 0001, ante toda lógica, que si cambio de placas tendré que volver a verificar el automóvil, sea cual sea el nuevo número de placas que me asignen. A lo que les contesté, es el funcionamiento del auto el que se verifica, no las placas, las cuales son nada más para identificar a la unidad. Además, por eso los autos tienen un número de serie único, que también aparece en las tarjetas de circulación. En el estado de Aguascalientes no sucederá así. El automóvil queda verificado por todo el año, sea cual sea el nuevo número de placas que le asignen a la unidad, y de requerirse, solo con presentar la tarjeta de circulación anterior, se demostrará la relación con la calcomanía del cumplimiento de verificación anual. Así de simple me lo indicaron. Por escrito le pedí a SEMADET que me justificara en qué artículo de la ley o reglamento se me obliga a hacerlo de nuevo, y no lo hicieron. Solo me contestaron que debo volver a verificar para que coincida el nuevo número de la calcomanía con el de la nueva tarjeta de circulación, y así evitar sanciones por medio de los operativos de verificación responsable o de escuadrón verde. ¿No que no era negocio? Lo que no suena lógico, suena metálico, ¿verdad? La verdad que con esas acciones dan ganas de entrar en rebeldía y no seguirles el juego. Gracias por su atención.
Bien, entiendo su inconformidad. Lamentablemente son, pues sí, las reglas de operación que tiene Jalisco. ¿Qué le sugiero yo? Si no quiere ya pagar, ampararse. Usted ya tiene una verificación previa en tiempo y forma que en teoría le debe de cubrir de acuerdo al mes calendario que le correspondía, y el vehículo debe de estar en esas mismas condiciones. Buscarles a un especialista en amparo para que le pueda ayudar a evitar que lo sancionen más adelante, o si llega a tener el problema de la sanción, simple y sencillamente acudir al Tribunal Administrativo y tratar de, mediante un proceso administrativo, justamente el impugnar esa sanción y dejar sin efecto el tema de volver a verificar el vehículo cuando es solamente un cambio meramente de lámina. Vámonos a otra llamada del teléfono público a ver qué necesita esta persona. Nos piden dar su nombre, así que pues adelante, dígame.
Hola, buenos días, licenciado Víctor Montes.
Dígame, gracias, buenos días.
Mi llamada es para tratar de a ver si alguien encontró un auto Subaru rojo de cuatro puertas. Lo que pasa es que la persona anda, no sé qué trae, ahorita anda muy distraída y no saben dónde dejó el auto. Entonces a mí me preocupa porque ella es una persona con discapacidad, está malita de sus pies y lo necesita mucho, pero dice que no se acuerda en dónde se estacionó, y ese adulto mayor ya está grande ella, y anda sola. Entonces me preocupa porque por ahí está su auto, y pues sinceramente ella sí lo necesita. Nada más que no sé si habría sido prudente dar los datos, por eso pedí omitirlos mejor. Porque luego ya ve que hacen llamaditas de broma y no quiero que la engañen, que la manden a algún lugar y que ahí está el carro y no está.
Bueno, primero que nada, ¿la persona no recuerda ni siquiera a dónde fue, qué trámite estaba haciendo antes de perder el carro?
No, yo le pregunté porque me dijo, ay, es que me robaron el carro. ¿Cómo que te robaron el carro? Sí. Dije, ¿dónde lo estacionas? Ay, sinceramente no sé dónde.
Bueno, a ver, le voy a decir otra cosa. Pregunta importante. Si la persona es adulto mayor o tiene discapacidad, ¿tenía el gancho de discapacitado para como beneficio para estacionarse en zonas prohibidas o zonas exclusivas?
No, ella traía el gancho de discapacidad porque lo renueva ahí por Miraflores y Chilardi, creo que es ahí.
En Guadalajara, pero en el carro sí estaba colgado.
Yo pienso que sí.
¿Y estaba vigente o no sabe?
No sé, eso sí no le pregunté. Lo que pasa es que ayer vino, pero ya vino tarde y me dio la información y ahorita se la pasé a Lulú.
Bueno, es que si se estacionó en lugar prohibido y en ese momento no trae el gancho, se lo llevaron al corralón. La otra opción es que sí necesitamos más información porque la ciudad es enorme. No podríamos decirle a quién le pedimos, a los de la colonia Miramar, a los de la colonia Tetlán, a los vecinos de Polanco. Necesitamos saber más datos, por ejemplo, placas del vehículo.
Ahí se la dejé a Lulú. Toda esa información la tiene Lulú. Tiene mi número de teléfono, mi nombre.
Claro.
Ay, el de ella no lo vi. Pero bueno, con que me hablen a mí.
Bueno, anote usted. A ver, anote usted este número porque el primer paso es que usted lo busque con la policía vial, ¿sí? Anote el siguiente número que le voy a dar.
¿Sabe qué? Lo que pasa es que no tengo dónde anotarlo. De todo modo, no se preocupe, démelo. Yo en la retransmisión lo anoto.
Bueno, si no, lo regreso con Lulú para que lo anote con calma y lo voy a decir al aire. El teléfono para localizar vehículos que a lo mejor quedaron estacionados y alguien no los dejó en zona prohibida y se lo llevó de la grúa es el 800-999-1980. 800-999-1980 es la policía vial. Hay que llamar y decir, oye, este vehículo con tales placas lo dejé estacionado, no sé dónde está, y ellos pueden buscarlo. Cuando lo dejan en zona prohibida y se lo llevó el operativo grúa, ahí lo encuentra. Si lo reporta como extraviado literalmente porque no sabe la persona dónde lo dejó, es fácil que la policía vial empiece a buscar, a lo mejor está mal estacionado o está en algún centro comercial, pero sí, por ejemplo, en este momento, para poder ayudarle, requerimos el número de placas y el ya dijo el color del vehículo, pero sí necesitamos más información para decirlo al aire, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a Lulú que nos lo pase más adelante y lo transmitimos en este espacio. ¿Te debo pausa, Charlie? Sí, bueno, entonces vámonos al corte y regresamos. Estamos de vuelta y hay participación del auditorio. Dice aquí, en México puedes ser narco y asesino y nadie te molesta, pero si eres un ciudadano te tienes que cuidar hasta de los policías, dice Alfredo Martínez en su comentario. Jesús Solís Rangel dice, el caso de la Guardia Nacional, ellos pertenecen a Autlán, Jalisco. Bueno, si se refiere al cuartel en el que están asentados, ahí está, sí, pero el teléfono que yo le dice el nacional, porque a ver, seamos también un poquito desconfiados. Si usted reporta un acto de corrupción al cuartel de Autlán, usted cree que van a investigar. No, hay que reportar a las oficinas centrales en la Ciudad de México para que se investigue esta situación y se le dé una solución a la persona que denuncia. Dice, es terrible que ya no podamos viajar sin miedo y si no son los delincuentes, ahora hay que cuidarse hasta de los que nos deberían de cuidar. Supe de un caso cercano, unos muchachos en camino a Vallarta, los de la guardia los llevaron con amenazas con sus armas a una brecha, les quitaron todo el dinero que traían para su viaje. Los insultaban con palabras altisonantes, ellos son de la comunidad LGBT, les decían que los iban a sodomizar y no les daban todo, si no les daban todo y cosas así, tendremos que viajar armados, dice Elisa Rodríguez en el comentario. No, es contraproducente, si usted saca un arma en contra de la Guardia Nacional, lo van a literalmente acribillar, así que no es necesario que carguemos armas, más bien hay que enseñarnos a denunciar y no quedarnos callados, pero aparte no normalizar esto de que nos paran y tenemos que soltar dinero. ¿Por qué? Es que no tenemos por qué dar dinero si no se paga en la recaudadora formalmente como una multa tal cual debe ser. Eso no está bien. Hay que evitar este tipo de conductas que también son muy lamentables de parte de los ciudadanos. A ver, el vehículo que se perdió a la persona de la tercera edad es un Suru rojo, cuatro puertas, modelo 2001, con placas JMK 1104. JMK 1104, Suru rojo, cuatro puertas, 2001. Ojalá lo encuentre, porque debo, sin ser mal, ave de mal agüero, lamentablemente decirle que el Suru es de los vehículos más robados. Entonces puede ser que también el vehículo esté robado o se lo hayan robado y usted ni cuenta se dio y afirma o cree que se le olvidó donde lo dejó estacionado. Así que o está en un corralón detenido por mal estacionado o lamentablemente sí se lo robaron. José Luis Pérez en el teléfono público, adelante, ya le escucho, dígame.
José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Víctor, buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, dígame, a sus órdenes.
Mire, Víctor, nomás dos, tres ocasiones a usted, por medio de usted, hemos sacado muchas cosas de que nos pasan. Pero gracias a Dios, dos van, que yo doy gracias ahorita a la policía de San Pedro, que es que andan desde bicicleta. No me acordaba el domingo, porque había... Yo estaba bien estacionado y había unos carros de segunda fila. No me acordaba yo de mi carro, pasé como tres, cuatro ocasiones, Víctor, y no lo miraba. Me encontré a una muchacha y a dos muchachos de bicicleta y me dijeron, señor, ¿qué le pasa? Mire, se movieron, Víctor, yo no sé cómo estuvo que se movieron esas personas y como a la hora... Y que yo ya tenía dos horas que andaba buscando mi carro, no lo encontraba, Víctor. No lo encontré. Y no sé cómo esas personas se movieron y todo, y me hablaron. Señor, su carro está en tal parte para usar sillas, sillas. Como había carros en doble fila, no lo miraba yo, Víctor. Pero gracias a Dios, se movieron, con perdón, yo les discúlpeme la palabra, en friega, y me solucionaron mi problema. Que les doy mil gracias, gracias a ti, Víctor, a la policía de San Pedro por haberme hecho ese favor. Policía vial, Víctor. No traía yo más dinero. No me quisieron agarrar nada, Víctor. Uh-huh. No, señor, estamos para servirles.
Qué bueno.
Les eso doy a su nombre.
Importante.
Señor, dele gracias a Dios. ¿Qué les debo? Un Padre Nuestro. Uh-huh. Les ofrecí yo. Y no me quisieron dar recibir ni un 5, Víctor. Yo oigo gente que de esto, que los policías y esto, Víctor, será cierto o no será cierto, pero yo, que de así, no me lo va a creer que me quitaron de encima una pedrada, Víctor. Uh-huh.
Sí, pero lo hizo sí. En ese momento, ¿no? Antes de retirarse del lugar donde estaba usted.
Sí, sí. Pues, o sea, no me lo dejé, me fui a con mis nietos allá a dar la vuelta. Pero no encontraba mi carro de
sí, regreso. El punto es que la persona que lo perdió, pues se retiró del lugar y ya definitivamente ni siquiera recuerda. Pero ya estando sí, en la zona, le dice, oiga, es que no sé dónde lo dejé estacionado y ellos se mueven. Pero si se va uno, pues cómo le ayudan, ¿verdad?
Sí, sí. Pero era una muchacha, no muy grande la chavala, como unos 20, 25 años, 20, y los chavalos también. Pero uno ganó para un lado, otro para otro lado y otro para otro. Y dije, no se mortifique, señor. Ni se apure, ahorita lo vamos a encontrar. Y gracias a Dios, Víctor, a ellos, en menos de media hora me dieron. Yo ya que tenía rato buscándolo y no lo podía, Víctor. Pero gracias a Dios, mire. No, Víctor, no hallaba ni cómo darle las gracias.
Entiendo. Muy bien, pues muchas gracias por contar su historia y que sirva de experiencia para otras personas que tengan esa misma circunstancia.
Que no andemos hablando que el policía me dé esto, que el policía... No, Víctor, quién sabe, hay de todo en este mundo como la viña del Señor.
Claro, sí, digo, tampoco podemos ocultar lo que se hace mal, ¿no? Hay que denunciarlo, pero también reconocer, Víctor, lo que se hace bien.
Exactamente, y gracias a Dios, Víctor, usted, que nos hace caso de recibir tantas llamadas, que toda la mañana ya no sé, tantas broncas que tienen en ese programa, como el señor este, el que estaba antes de usted, ¿cómo
Jaime,
se llamaba?
Jaime García Elías.
Jaime García Elías también, ¿cómo ayudaba a gente sobre esos problemas, Víctor?
Bien. ¿Verdad? Gracias, gracias por comunicarse. Bendiga, muy amable, muchas gracias.
Ándele, adiós, Víctor.
Hasta luego. Bien, vamos con otra nota de voz, porque también prácticamente nos tenemos que retirar. Este programa se está terminando, así que la siguiente, Charlie.
Hola, licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Habla Carlos Cuellar. Oiga, debido a que se están quejando mucho de la Guardia Nacional, aquí lo único que queda es que cada quien cumpla con sus deberes. En primer lugar, si saben que los van a estar molestando por el polarizado, pues que no se lo pongan. Y si saben que por cualquier otra infracción los pueden estar extorsionando, pues que no lo hagan, para que no los estén molestando. Yo trabajo 15 horas diarias. De las 15 horas diarias, 5 horas, 6 horas me las llevo en el aeropuerto, en la carretera, y yo no doy motivos para que me molesten esos muchachos. Entonces, ánimo, que le echen ganas, que quiten sus polarizados para que no los molesten y que no estén cometiendo infracciones. Y estoy a sus órdenes. Buenas tardes.
Bien, muchas gracias por su mensaje también. Y vamos con otro mensaje antes de irnos, porque ya nos quedan 2 minutos. Manny Carrillo, mi primo, cuando venía de trabajar de contratado de Estados Unidos, la Guardia Nacional en la frontera de Ciudad Juárez, él y otros 3, les pidieron sus carteras y les robaron $300 a cada uno, dice este mensaje. Y en torno al tema de la verificación, le dicen a la persona que se comunicó, es suficiente contraer la calcomanía del parabrisas del año en curso, dice Antonio Aguilera. El asunto, Antonio, es que él va a cambiar de placas. Al reemplacar el vehículo en Aguascalientes, va a ser otra matrícula. Y creo que también él tiene un problema. El emplacamiento de otro estado, pues no le da certeza a las autoridades de Jalisco que sea, digamos, real o no, porque no hay convenios de colaboración, entonces no tienen acceso a la base de datos, y las autoridades siempre, siempre van a sospechar de este tipo de vehículos, de si es o no real lo que están manifestando. Puede serlo, por supuesto, real y legal, eso me queda claro. El asunto es que pues se presta que se aprovechen más de ellos y haya más atropellos contra las personas que traen placas de otro estado que con los de Jalisco, donde usted pues precisamente puede con toda claridad exponer que todo es legal. Siguiente mensaje, dice, vino una cuadrilla de día, pero solo revisaron si realizaron alguna labor. Mi hermana les preguntó si iban a hacer algo al respecto, pero dijeron que mañana regresaban y no han llegado. ¿De qué es esto? Ah, ok, no, bueno, este es un mensaje muy extenso. No le podríamos dar lectura en este momento, pero bueno, lo pasamos al CIAPA. Nos vamos, gracias a todos.